Dejamos atrás el tiempo de opinión de Radio Sintonía, la tertulia con criterio propio que les acompaña de lunes a viernes en nuestro magazine Directo Mañana. Y entramos ya a comentar una de las informaciones de las que hemos estado hablando en las últimas horas. Saben que les hemos compartido datos en relación a una comisión que se desarrolló en el Parlamento de Canarias la pasada semana, el viernes concretamente. Ponemos el foco en la Comisión de Economía, Industria y Comercio, donde se puso nuevamente sobre la mesa la situación de las licencias de extracción de tierras raras en la isla de Fuerteventura. Hemos compartido con ustedes que desde en este caso desde Coalición Canaria, la diputada Natalia Évora asegura que Fuerteventura no va a permanecer en silencio mientras se intenta comerciar con sus recursos al mejor postor. La diputada exige a Manuel Domínguez un rechazo tajante en la extracción de tierras raras en la isla. Por su parte, Manuel Domínguez insiste en que no habrá extracciones de tierras raras en la isla de Fuerteventura. El vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomo aseguró el viernes pasado que la posición del Gobierno está en clara sintonía con el Parlamento, las instituciones majoreras y los habitantes de la isla. El consejero alude a la falta de relevo generacional, esto en otros aspectos que comentó también en esa comisión que tienen que ver con los pequeños comercios en el archipiélago. Y por otra parte, en relación a este tema que nos ocupa, el Partido Socialista alertó a Fuerteventura de que el gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular mantiene vivas 5 solicitudes para explorar tierras raras en la isla. La comparecencia parlamentaria del consejero, según el Partido Socialista de Industria, refuerza los temores sobre un doble juego encaminado a no paralizar las solicitudes. Y el diputado Manuel Hernández señalaba que han pasado ya 15 meses y no han hecho absolutamente nada salvo declaraciones de otros miembros del gobierno distintos a usted, en referencia a Manuel Domínguez, que es quien tiene las competencias y podría actuar en lugar de dejar pasar el tiempo. Hoy hemos querido contrastar la situación con los vecinos de Ajuy. Ya saben ustedes que fueron esos vecinos en la isla de Fuerteventura los primeros en llamar a la movilización ante la posibilidad de que se contase con autorizaciones de investigación de tierras raras en aquel momento en el Parque Rural de Betancuria, limítrofe con la localidad de Ajuy. Con nosotros está Valerio Becchia, que es vecino de Ajuy, a quien le vamos a preguntar cuál es, según los vecinos, la situación en estos momentos, o por lo menos la visión que tienen los vecinos. Ahí tendríamos que retrotraernos a el 1 de abril de 2024, que fue cuando los vecinos pusieron sobre la mesa, recuerdo esa conversación aquí en este medio de comunicación, la necesidad de movilización ante la posibilidad de que se diesen esas autorizaciones para la investigación de tierras raras en esa zona de la isla de Fuerteventura. Ya saben ustedes que hemos conocido posteriormente que no hay una sola solicitud, sino que ya son 5, como acaba de señalar el Partido Socialista. Valerio, buenos días.
Buenos días, Marusa. Buenos días a todos los oyentes.
Bueno, ¿y los vecinos? ¿Qué piensan los vecinos de cómo ha ido la deriva de esta situación, Valerio? ¿En qué punto estaríamos en opinión de ustedes?
Bueno, la verdad es que estamos muy preocupados y la sensación es que el gobierno está perdiendo el tiempo buscando la manera de hacer lo que quería hacer desde el primer minuto. Es decir, abrir una mina de tierra rara en Fuerteventura y devastar la isla. Si no, no se explica. No se explica por qué. Porque primero el gobierno fue sorprendentemente eficiente con una primera PNL que se aprobó a final de 2023, en la cual se impulsaba la exploración, la investigación de tierras raras. Y desde ahí, en apenas 4 meses, aparecieron las 3 solicitudes de Satucán. Y el 24 de abril de 2024 hemos aprobado otra PNL de rechazo total a esta actividad, pero a día de hoy, después de un año y tres meses no se hizo absolutamente nada de nada, sino solo declaraciones. Y eso nos preocupa muchísimo porque estamos hablando de un problema existencial para la isla, porque este tipo de minería sería realmente acabar con la vida así como la conocemos en Fuerteventura. Y de un lado tenemos el presidente Clavijo, que nos dice que el camino para él, que el gobierno ve como la solución del problema, es que el gobierno adquirirá la licencia de investigación, que en este momento son de la empresa Satocán, a través del ITC, del Instituto Tecnológico de Canarias. Pero la pregunta que yo hago es, ¿y si el gobierno un día va a cambiar? Porque cambiará un día. Y si, por ejemplo, en este gobierno estará el señor Galván de Vox, que está totalmente a favor de esta actividad, ¿qué va a pasar a Fuerteventura? Porque si efectivamente estas solicitudes pasarán en las manos del gobierno a través del ITC, estará el gobierno que va a decidir exactamente qué va a pasar con estas autorizaciones. Y cuando el gobierno estará a favor de esta actividad, se hará, sí o sí. Y eso es el primer problema que vemos. El segundo problema lo vemos de las declaraciones del señor Domínguez, que dice que la llamada tierra rara son una oportunidad económica, una oportunidad de diversificación. La realidad es que no es así, porque tenemos clarísimo que será una gran oportunidad económica para la empresa, que será una multinacional que vendrá aquí a devastar Fuerteventura. Pero seguro que no es una oportunidad ni económica ni de nada para los ciudadanos de la isla, porque nosotros recibiremos simplemente y únicamente cáncer, leucemias, enfermedades cardíacas, respiratorias y también recesión económica, porque diremos adiós al turismo. Contaminación de nuestro medio ambiente, destrucción del territorio. Esto es lo que vamos a coger y lo que traemos nosotros realmente de esta actividad. Y lo último, porque lo hemos nominado antes, que el señor Galván, que en ocasión, porque todo salió de una pregunta que hizo el señor Galván en esta comisión, en la cual él decía, no sé cómo llamarlas, si tonterías o mentiras, porque este señor ha dicho, y esa no es la primera vez, que en ningún momento se va a perforar Fuerteventura, no se va a hacer una mina, que todo lo que se escucha es una mentira. La verdad es que no entiendo cómo es posible que este señor pueda decir algo así, porque primero sabemos que quien va a hacer esta actividad no es una entidad pública, es una empresa privada. Y la empresa privada busca beneficios. Y además es la misma empresa privada que lo dice por escrito en las mismas solicitudes que presentó a Industria. Dice que el tercer año va a comprobar si existe una viabilidad económica al proyecto de extracción. Y si resulta viable, va a poner en marcha todas las solicitudes para obtener las autorizaciones adicionales para abrir la mina. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo dice ella misma, que sí, para ellos es rentable abrir una mina, la van a abrir. Y en todo esto estamos aquí, ¿no? Mirando un poco lo que está pasando, diciendo cómo es posible, porque, repito, una actividad minera de este tipo, tan contaminante en una superficie tan pequeña como la de Fuerteventura, es un atentado múltiplo, porque es un atentado a la salud pública, a nuestra economía, al medio ambiente, y a ver cómo podemos salir de esto. Una idea la tenemos, pero a ver si los políticos quieren hacerlo.
¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea que plantean los vecinos, Valerio? Porque por lo que estamos viendo, esto cada día se complica más, ¿no? El presidente del gobierno, como usted ha recordado en distintas ocasiones, siempre que se le pregunta en relación a este asunto, lo que dice es que los servicios jurídicos del gobierno de Canarias están estudiando cómo hacerse con las licencias que en estos momentos tiene la empresa Satocán, ¿no? Usted, y en eso coincide el Cabildo de Fuerteventura, señalan que está muy bien que el ITC se quede con las autorizaciones, pero el tema es que este gobierno piensa que no es adecuado, que no es correcto, que no nos va bien el que se realicen las investigaciones, pero no sabemos lo que pensará otro gobierno que estará, pues no sabemos si dentro de 4 años, de 8 o de 12, al frente del Ejecutivo de Canarias. ¿Cuál es esa? ¿Tienen los vecinos una propuesta que trasladar? Porque parece que no de momento la cosa va muy despacio, que trasladar, decíamos, al actual gobierno de Canarias.
Sí, claro. Bueno, esa es una medida que ya estaba en la PNL. Estamos hablando de un decreto ley. El decreto ley que el gobierno ha descartado diciendo que al final es la ley de mina la que manda, la ley estatal, entonces el decreto ley no sirve para nada, pero no es así, no es exactamente así. Primero, el artículo 163.1,6 del Estatuto de Autonomía de Canarias dice que la competencia legislativa en materia de minería es de la autonomía, entonces de Canarias. Y el gobierno puede legislar. Hemos hablado con nuestros abogados, que son unos de los padres del derecho medioambiental de España, y nos dicen que con un marco jurídico adecuado, una norma de Canarias que prohíbe la minería de tierras raras por razones ambientales, si es bien fundamentadas, cumple perfectamente con la legalidad constitucional, entonces no va en contra de la Constitución y está en armonía con la ley de minas. Y se enmarca también dentro de los principios europeos de protección medioambiental y sostenibilidad. Y entonces, ¿qué debería hacer el gobierno? Un decreto ley, lo que tenía que hacer desde el día 1. Yo me imagino que el gobierno tiene un equipo jurídico que sabe perfectamente lo que está haciendo, cómo se hace y cómo crear una ley, porque ¿cuál es el tema? En Fuerteventura el 90% del área golpeada de estas solicitudes son parques rurales, zona cepa, zona de protección de algún tipo, zona de reserva de la biosfera, zona de Natura Red 2000. Entonces son todas zonas de una manera o de la otra protegidas por razones concretas. Y con estas razones se van a utilizar para hacer este decreto ley. Claro que no se puede porque no sería constitucionalmente viable una prohibición tout court en todo el territorio de la isla, pero haciendo las cosas bien se va a impedir, seguro que se va a impedir, pero necesitamos la voluntad política de hacerlo. Y lo que me preocupa es que si el vicepresidente del gobierno dice que, bueno, las tierras raras son una oportunidad económica, alguna duda yo me la voy planteando. Porque ya sabemos que no lo es y para quién es una oportunidad económica. Pero si el vicepresidente no ve un problema real de vida o de muerte para nuestra isla, ¿cómo puede ser un decreto ley? Y sobre todo, ahora se explica por qué después de un año no estamos hablando de un decreto ley. No han trabajado en esta cosa. Y ahora vamos a ver si trabajando con el Cabildo se puede preparar a través del Cabildo, a través de los representantes de Fuerteventura en el Parlamento, esta ley. Porque, repito, es al 100% viable. Al 100%.
En resumen, usted lo que viene a plantear, Valerio, es que una cosa es lo que se dice, lo que se habla, y otra cosa es lo que se hace, ¿no? Usted está poniendo sobre la mesa que en este tiempo el Ejecutivo de Canarias, además de buenas palabras, parece que no ha dado un paso en conseguir que estas investigaciones no se llevan adelante y que de hecho ustedes han puesto o han comunicado la necesidad que ya se recoge en la proposición no de ley, nos recuerda usted, de que Canarias tenga ese decreto ley que es totalmente compatible, y así se recoge en el Estatuto de Autonomía, que sea compatible con la ley de minas del gobierno de España, ¿no? Es lo que pone usted sobre la mesa.
Exactamente, exactamente. Eso es, eso es. Y repito, es al 100% viable esta cosa. Se debe tener la voluntad política de hacerlo, sobre todo, no sé, es estar consciente de lo que es una mina de tierra rara, de qué daños va a hacer en Fuerteventura. A ver, sin hacer, no sé, un complotista o lo que sea, pero sencillamente nuestro oyente puede buscar por internet para darse cuenta. Y en un espacio tan pequeño, porque nuestra isla mide más o menos 100 kilómetros desde la punta norte a la punta sur, 100 y pico kilómetros. En un espacio tan pequeño, la mayoría de nosotros se enfermará de cáncer, de leucemia, de enfermedad cardíaca. Se destruirá una superficie enorme de la isla, porque estamos hablando de millones de metros cúbicos de tierra que se va a mover y de millones de metros cúbicos de ácidos que se van a utilizar para separar la tierra rara de los demás elementos que tiene, ¿no? Y toda esta porquería la van a echar al mar. Sí o sí, esto está seguro al 100%, porque si no, no sería rentable hacer este tipo de minería. La tierra rara aquí va a tener un precio que sería el cuádruplo o el quíntuplo del precio normal de mercado. Entonces, se hará de la misma manera que se hace en los países tercermundistas donde se saca ahora de la tierra rara. Y para nosotros esto es un desastre. Soto lo mira a la derecha, a la izquierda, este problema es totalmente devastante para nosotros. Y la política debe tomar conciencia de esta cosa, porque no se puede jugar con esto, sobre todo ahora que estamos hablando de proyectos estratégicos de la Unión Europea, que se está buscando este tipo de material, y si entramos en este listado, ya vamos acabando con todos los discursos. No hablamos más de esta cosa porque la minería será una realidad aquí si no actuamos ya, si no ponemos en seguridad la población primero, nuestro territorio entorno y la vida de la isla, porque en 7, 10 años de cuando empezarán, ya tendremos que salir todos de ahí si no queremos morir, si no queremos morir de hambre, porque repito, también el turismo, que tenemos que revisarlo, que mejorarlo, que hacer todo lo que queremos, pero es el primer motor económico de la isla. Y yo no creo que un turista quiera irse a un vertedero de productos tóxicos, ¿no?
Ya. ¿Cuál es la ruta o la hoja de ruta que se marcan los vecinos, estando la situación que parece que es inamovible, independientemente de los discursos que podamos escuchar, ¿no? Porque en los discursos parece que todos están de acuerdo, pero ya en los hechos la cosa se complica un poco más, ¿no? ¿Cuál es la hoja de ruta que marcan los vecinos, Valerio?
Bueno, el primero será, estamos hablando de al final a los primeros de septiembre, porque ahora estamos en verano, necesitamos apoyo de la ciudadanía, de la gente, de todo el mundo. Entonces, como le estaba diciendo antes, nosotros estamos hablando con el Cabildo para crear este decreto ley, a ver si el Cabildo tiene voluntad política, yo creo que sí, de hacer este decreto ley y presentarlo al Parlamento, y el Parlamento ahí sí tienes que debe discutirlo sí o sí, no tiene alternativa. Y se va a mirar ¿cómo se va a poner el Ejecutivo? Si lo va a aprobar, si no lo va a aprobar, si quiere hacer modificaciones, ¿qué tipo de modificaciones? Si el Cabildo no lo quiere hacer, vamos a ver si la oposición del gobierno quiere hacerlo. Y si nadie de los políticos lo quiere hacer, vamos a recoger firmas para hacer una ley...
Una iniciativa popular.
Exactamente. La ley la va preparando nuestro equipo jurídico, nuestros abogados, y la vamos a presentar al Parlamento.
Ya.
Porque tenemos que frenar esta cosa sí o sí. No tenemos otra opción.
Uh-huh. El equipo jurídico de ustedes, que de los vecinos que me está usted comentando, que son personas especializadas en la materia, les han trasladado que se puede paralizar el tema de las autorizaciones siempre y cuando sea vía decreto, recoge el marco jurídico del Estatuto de Autonomía esa posibilidad de establecer en decreto en consonancia con la ley de minas. Pero claro, para eso hay que dar los pasos ya, no esperar a que, por ejemplo, la Unión Europea diga, mire, que nuestra necesidad de estrategia hace que en aquel punto alejado del continente donde viven 120.000 personas y reciben 2 millones de turistas, ahí cabe la posibilidad de que haya tierras raras y el interés superior de los europeos es localizar ese material, ¿no? Ustedes no quieren llegar a que toquen la puerta de esa manera tan estricta, aunque la Unión Europea, como sabemos, ha declarado ya ese material como estratégico, pero ustedes quieren agilizar antes de ser señalados por parte de la Unión Europea.
Ya, exactamente, exactamente. Porque usted ha dicho exactamente cuál es el problema. Vivimos en una isla despoblada, 120.000 personas. Entonces nosotros somos, sin problemas, daños colaterales de todo esto. Porque, como le estaba diciendo, la mayoría de nosotros se va a enfermar, sí o sí. Y somos 120.000. Entonces no es un problema tan grueso. Y esa es la primera cosa. La segunda cosa, que decía usted, es que estamos en el medio del océano, lejos de todo. Y esa es una condición perfecta, totalmente perfecta para este tipo de minería, es lo que están buscando. Y nosotros somos una fotografía perfecta de lo que están buscando. Y tenemos que pararlo antes. Tenemos que, porque claro, la Unión Europea, si se activará todo esto, intentará... Ahora seguramente vamos por tribunales, pero claro, si tenemos un decreto ley que nos ampara, lo vamos a discutir. Y ahí tenemos todos los papeles, porque aquí estamos hablando de razones medioambientales, de razones de salud pública. Tenemos informes de todo eso, tenemos informes de los daños a la salud que la actividad de extracción y de procesamiento de tierra rara hace en el ser humano. Todos los contaminantes que genera este tipo de actividad. Y entonces, marcando todo en esto y siempre sin ir en contra de la Constitución y de la ley de minas estatal, nosotros podemos al 100% limitar esta actividad. Y claro, si un día la Unión Europea quiere hacerlo, lo vamos a discutir en un tribunal. No es que lo va a hacer así. Te dice, no, lo tenemos que hacer, me gusta hacerlo y lo voy a hacer. ¿Cómo sería hoy? Porque ahora, en este mismo momento, si fuimos dentro a este listado de proyecto de la Unión Europea, tendremos un problema muy serio. Porque... no sé, 1-2 años. Ya tenemos máquinas trabajando aquí. Con un decreto ley seguro que tenemos una protección más. Y la seguridad 100% que esto no va a pasar, nunca la tenemos. Pero por lo menos tenemos instrumentos para defendernos. Porque ahora no tenemos ningún tipo de instrumento. de herramienta, de nada.
Ya, y encima, por lo que veo, ustedes desconfían un poco de, por no, bueno, desconfían, vamos a dejarlo ahí, desconfían de los mensajes que se están dando desde las administraciones en estos momentos. ¿No es así,
Sí,
Valerio?
absolutamente. Ahora, si hablamos de los políticos de Fuerteventura, estamos bastante seguros que el 100% de ellos están conscientes que esto sería un desastre, porque estamos hablando de personas que viven ahí, personas que tienen su familia ahí, como la tenemos nosotros. Pero el gobierno de Canarias es otra cosa. Repito, si el vicepresidente dice que es una oportunidad económica, que no lo es. Si la señora Zurita, que es, está también dentro de industria, que es la persona que materialmente firmó las tres solicitudes a exposición pública, publicación en el Boletín Oficial del Estado y de Canarias, dice que le da pena, porque estas son sus palabras, que es una oportunidad económica también para ella, pero bueno, si la ciudadanía dice que no, no. Pero bueno, lo dice. A ver si es así, al 100%. Si tenemos personas como el representante de Vox, el portavoz de Vox, que lo dice claramente, que se debe hacer, sí o sí. Claro que desconfiamos bastante de lo que nos dice, sobre todo porque, repito, después de un año no se ha movido nada. No, la verdad es que algo se ha movido, sí, tenemos dos solicitudes más ahí, aparcadas ahí. Salimos a cinco.
Ya. De momento, mantienen ustedes esa desconfianza en relación al Ejecutivo de Canarias y lo que tiene que ver con esas autorizaciones para la investigación de tierras raras en la isla de Fuerteventura. Afirma Valerio que la Asociación de Vecinos, en contacto con abogados especialistas en materia de medio ambiente, pues va a redactar el decreto que lo pasará al Cabildo de Fuerteventura, y si el Cabildo de Fuerteventura lo quiere defender en la Cámara Regional, plantearlo en la Cámara Regional, bien, y que si no lo hacen vía Cabildo de Fuerteventura, pues se hará vía diputados en la oposición. Es lo que está planteando ya directamente la Asociación de Vecinos, Valerio.
Sí, voy a corregir una pequeña cosa.
Sí.
Si hablamos, estamos hablando con el Cabildo. Si el Cabildo estará de acuerdo de hacerlo, será el equipo jurídico y los profesionales que dice el Cabildo a redactar, claro, con la ayuda, con la participación, con lo que sea de nuestros juristas. Si el Cabildo no quiere hacerlo, vamos a preguntar a la oposición y a ver cómo lo podemos hacer. Y si no, será nuestra asociación que se encargará de preparar esta proposición de ley y recoger la firma y presentarla directamente al Parlamento.
Muy bien, pues nada, ya tendremos que aguardar, como decía usted, hasta septiembre para ver el camino que se inicia con lo que usted nos acaba de comentar. La única salida que ven es ese decreto ley que pueda aprobar el gobierno de Canarias vía Parlamento o directamente, porque un decreto ley lo puede proponer directamente el Ejecutivo de Canarias, no tiene por qué pasar por el Parlamento. En fin, lo veremos. Muchas gracias, Valerio, por estar con nosotros, con los oyentes de la radio, y estaremos pendientes de los acontecimientos. Gracias por traernos la visión de los vecinos que iniciaron este movimiento en abril de 2024 y están muy pendientes, lo sabemos, de cada paso que se da en la Cámara Regional. De momento, echando de menos la aplicación por parte del Ejecutivo de esa proposición no de ley que planteó en su momento, que se planteó en su momento y que aprobaron todos los grupos representados en la Cámara Regional, excepto Vox. Gracias, Valerio.
Muchas gracias, Marusa, y un saludo a todos los oyentes.
Vamos, si les parece, a hacer una pausa musical. Tenemos también la oportunidad de escuchar un poquito de publicidad y seguimos con otros temas en esta mañana de martes aquí en la radio.